Bien, buenas tardes. Vamos a empezar esta nueva sesión, la tercera sesión de la tutoría del grado en física y de la asignatura de química. Tal como lo dejamos el último día, ¿no? Quedamos en que después de hablar un poco de la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, que a vosotros, los que estudiáis física, realmente le dais, lo pasáis muy superficialmente, eso es cierto, pero también que os va a ayudar, sin duda os va a ayudar a comprender la teoría de hibridación, la geometría por la teoría de hibridación. Antes que nada, hablemos de la teoría de enlace de valencia. La teoría de enlace de valencia se basa en la suposición de que los enlaces covalentes se producen por solapamiento de los orbitales atómicos de los distintos átomos. Emparejamiento, ¿no? Y con un emparejamiento de los electrones de orbitales semiocupados. Esto es muy importante. Hay un solapamiento de orbitales, hay un solapamiento de orbitales, ¿no? Pero estos orbitales tienen que estar semillenos, semiocupados. Así, por ejemplo, el enlace del hidrógeno tiene lugar con dos orbitales 1s semillenos, ¿no? Formando un orbital molecular en el cual se alojarían los dos electrones. A partir de ahí, nosotros vamos a definir lo que se entiende como covalencia al número de electrones desapareados que tiene un átomo y, por lo tanto, al número de enlaces que puede formar un átomo. Es decir, el hidrógeno, 1s1, tendría un electrón desapareado y puede formar un enlace, covalencia 1. El helio no tiene ningún electrón desapareado. Entonces, buenas tardes, según la teoría de enlace de valencia, no puede formar ningún enlace. ¿De acuerdo? Entonces, para que un átomo pueda formar un enlace, está claro que tiene que tener orbitales semillenos, electrones desapareados. ¿De acuerdo? Eso es importante que lo tengáis presente. Acabamos de empezar, Bueno, ¿cómo tiene lugar un enlace covalente simplemente de esta teoría? Pues podemos tener lo que se llama un solapamiento frontal, un solapamiento frontal de superposición, Y entonces se llama un enlace sigma. Y ese enlace sigma puede tener lugar entre dos orbitales S, un orbital S y un orbital P, o dos orbitales P. Entonces, un solapamiento frontal supone una superposición de orbitales, ¿no? Y que puede ser S con S, SP o IP y P. ¿De acuerdo? Es que este mismo enlace lo tendremos en las hibridaciones. Por eso es importante que entendamos esta. Ay, perdón. Ha ido demasiado rápido. Perdonad. Ahora bien, ¿puede producirse más de un solapamiento? Efectivamente. En un átomo, como mucho, puede tener dos o tres solapamientos. Ojo, solapamiento frontal tipo sigma solo habrá uno. Pero después puede haber uno o dos solapamientos pi. Solapamientos pi que se llaman lateral y tienen lugar con orbitales p paralelos. Es un solapamiento más débil, es un solapamiento más débil. Y tiene lugar con orbitales p paralelos. Entonces, a partir de ahí aparece un doble enlace o incluso un triple enlace, la molécula de tino. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que con esta teoría de enlace de valencia podemos de alguna manera justificar, ¿no? La formación de enlaces. La formación de enlaces y la covalencia. Es decir, tenemos que tener claro, por ejemplo, que el carbono, su configuración electrónica, ¿cuál es? ¿Nos acordamos? Es 1s2, 2s2, 2px1, 2pi1. ¿Sí? Esto es la configuración electrónica del carbono. Fijaos que con esta configuración electrónica y atendiendo la teoría de enlace valencia, ¿qué ocurriría? que sería divalente. Sería divalente el carbono, pero no es divalente, es tetravalente. ¿Cómo se justifica? Pues que el carbono pasa a un estado excitado. No sé si. A un estado excitado, ¿no? Y se produce la promoción. Se produce la promoción de electrones del orbital 2s, estoy remarcando aquí ahora, ¿no? El orbital 2s al orbital 2p vacío. De manera que la configuración electrónica sería aquí, con 2pz1 y el 2s1. Lo corrijo en rojo, ¿lo veis? ¿Vale? Entonces, esta es la configuración electrónica del carbono que justifica su tetravalencia. Es decir, que el carbono, antes de combinarse con otros átomos, pasa por un estado intermedio excitado, ¿no? Donde se produce la promoción de un orbital, de un electrón de un orbital 2s al 2p que tenía vacío. Y de esta manera justificamos la tetravalencia, lo que más o menos es lo que se está explicando aquí abajo, ¿vale? Bien. La hibridación, esta teoría de hibridación, vosotros, los que estudiáis física, ¿no? Lo consideráis principalmente para compuestos orgánicos. Veis que en la guía de la asignatura, cuando os habla de la hibridación SP y SP2 de compuestos inorgánicos, dice exclusivamente leer. Dice exclusivamente leer, si os habéis fijado. Pero hace hincapié en todo lo referente a lo que son los compuestos de carbono con el enlace sencillo y con el enlace doble. ¿Vale? Tenedlo presente, esta cuestión. ¿Qué orbitales se hibridan en un átomo? Los orbitales atómicos, ¿no? Que van a formar los enlaces sigma, claro. Aquellos orbitales atómicos que van a formar los enlaces sigma se van a hibridar. Y las parejas de electrones sin compartir también. Aquellos orbitales que contengan, electrones, pares de electrones sin compartir también se hibridan. Ahora bien, no se van a hibridar, ¿no? Aquellos orbitales que forman dobles o triples enlace, porque son los mismos orbitales P sin hibridar paralelos que forman los enlaces pi. Tampoco se hibridan los orbitales atómicos vacíos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué tipos de hibridación tenemos? ¿Veis bien la diapositiva 45, no? Os pregunto. ¿Bien? Vale. Vale, gracias, ¿eh? Simplemente era confirmarlo. Gracias, ¿eh? Bien, entonces, ahora quizás, disculpadme, que ahora se ha ido a otro sitio, disculpadme, Vale. Una duda, entonces para hibridarse se necesita energía para que un electrón se excite. Bueno, ya entiendo la pregunta. Mirad, el átomo pasa por un estado excitado, pero ese tiempo en el que pasa por un estado excitado es un tiempo muy corto y después vuelve al estado fundamental. Evidentemente que diríamos que el átomo necesita como una excitación intermedia, pero es una excitación de una energía tan pequeña que eso no cambia, digamos, el balance energético en cuanto a la formación del compuesto químico, ¿vale? Digamos que tenemos que montar, idear unas teorías que justifiquen unos hechos experimentales. Y la única forma de justificar que el carbono actúa como tetravalente, por ejemplo, hay más ejemplos, es que el átomo de carbono pase por un estado intermedio excitado. Y en ese estado intermedio excitado es cuando se combinan los orbitales atómicos para formar esos orbitales híbridos. Ahora hablaremos un poquito más de ello. Evidentemente, que eso supone una aportación de energía. A ver. Vale, entendido. Vale, correcto. No es necesario esa aportación, es profeso, porque el balance energético global ya es lo suficientemente exotérmico, energéticamente favorable para que tenga lugar. Muy bien, gracias. Ángel Martínez. Bien, pues decíamos que teníamos como hibridación, ¿no? En la hibridación SP3, que puede ser con cuatro enlaces sencillos, ¿no? Cuatro enlaces sencillos, O bien, como tenemos en el caso, ¿no? Del amoníaco, tres enlaces sencillos y un par de electrones sin compartir, dos enlaces sencillos y dos pares en el caso del agua. Fijaos que eso coincide con lo que vimos en la teoría de la repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Pero permitidme que nos centremos más después en los compuestos de carbono. Hibridación SP2. Todos los compuestos de boro tienen hibridación SP2. Pero ojo, siempre que tengamos un carbono, con doble enlace, con un doble enlace, tenemos hibridación SP2. Que puede ser con otro carbono, efectivamente, o que puede ser con un oxígeno, etcétera. Siempre tendremos una hibridación SP2. ¿De acuerdo? ¿Y la hibridación SP? Pues todos los compuestos que tiene el berilio son hibridación SP. Y después, también, si nosotros tenemos, pues, un carbono con un triple enlace o un carbono con dos dobles enlaces, como es en la molécula, de CO2, donde el carbono tiene hibridación SP. Entonces, bueno, y la molécula de benceno, que después hablaremos un poquito, el carbono tiene hibridación SP2, porque todos los enlaces son dobles, enlace doble, alternados. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Hoy tenemos que agradecer que la plataforma funciona muchísimo mejor que los otros días, ¿no? Y eso pues también nos ayuda a todos. Bueno, pues aquí tenemos las posibilidades. Cuando tenemos un orbital S y tres orbitales P, la hibridación es SP3. Ángulos de enlace de 109 grados. Ángulos de enlace de 109 grados. Aquí nos pone el ejemplo del agua, solo con dos átomos de hidrógeno. Pero vosotros podíamos tener en cuenta el ejemplo de la molécula de, ¿cómo se dice?, de metano, ¿no? Después la dibujaré en todo caso, aunque la dibujamos ya el otro día, ¿no? Entonces, ahí tendríamos cuatro enlaces, cuatro átomos de hidrógeno, ¿de acuerdo? Bien. En el caso de dos orbitales P y uno S, para la hibridación SP2, plana triangular. Y en el orbital S con uno P, hibridación SP, ángulos de enlace de 180 grados. Quiero que os deis cuenta la similitud que tiene esto con la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Porque cuando teníamos una molécula tipo AB2, sin pares de electrones, sin compartir, era lineal. Cuando teníamos una molécula AB3, sin pares de electrones, sin compartir, la teoría decía que tenía que ser plana triangular. Y cuando era una molécula AB4, tenía que ser tetraédrica, porque esas eran las direcciones donde la repulsión de las nubes electrónicas de los enlaces es menor. ¿De acuerdo? Permitidme que ahora pase un momentito a la pizarra, antes de que hablemos de la teoría de orbitales moleculares. Bien. Y lo que os quería decir, ¿no? En el caso del metano, el metano sería carbono, hidrógeno, carbono, una molécula tetraédrica, ¿no? Con ángulos de enlace de 109 grados. ¿Vale? Y es una molécula Con enlace covalente polar. Enlace covalente polar. Efectivamente. ¿No? ¿Por qué? Porque es más electronegativo el carbono que el hidrógeno. Pero el momento dipolar total de la molécula es cero. Porque la suma de los cuatro vectores de dipolo, ¿no?, que están dirigidos hacia los vértices de un tetraedro, la suma es nula. Ahora bien, podemos romper nosotros esta simetría poniendo aquí un átomo de cloro. Si rompemos esta simetría, esto nos hace que tengamos un enlace mucho más polar. El carbono cloro, porque el cloro es mucho más electronegativo. Las otras son menos polares, evidentemente. Pero sí podemos afirmar ahora que a pesar de tener una geometría tetraédrica, el momento dipolar total es distinto de cero. Y tenemos una molécula polar, con lo que lleva consigo, con respecto al metano, a ser polar, vamos a tener unas fuerzas intermoleculares significativas, ¿eh? Es importante que lo tengáis presente, ¿eh? Que hará que los puntos de fusión y ebullición sean mayores que en el caso del metano. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver el caso de la molécula de eteno, ¿no? Aunque lo he pasado, el eteno y el etino, en una hoja de problemas, ¿no? Si os acordáis. Claro, aquí precipitamos dos carbonos. Los orbitales híbridos del carbono son orbitales sp2. Voy a pintar 1, 2 y 3, ¿no? De color azul. Vamos a cambiar de color. ¿Vale? Y del otro carbono los pinto verdes, por ejemplo. ¿Vale? De manera que aquí tendríamos estos electrones. Estos son orbitales sp2, ¿no? Y los otros también son orbitales sp2. Todos, ¿no? Y con un electrón. ¿Por qué con un electrón? Porque recordemos que el carbono excitado es 1s2, 2s1, 2px1, 2PI1 y 2PZ1, ¿vale? Entonces, la hibridación sp2 es coger orbital 2S, 2PX y 2PI, por ejemplo, ¿eh? ¿Vale? Y nos da estos tres orbitales híbridos que forman 120 grados. ¿Pero qué nos quedan? Los orbitales 2PZ perpendiculares, ¿vale? Orbitales 2PZ perpendiculares. Aquí os los voy a poner, estos orbitales 2p perpendiculares, cada uno con un electrón. Estos son 2pz y 2pz. Entonces, esto me generará lo que se llama un enlace pi, porque es por solapamiento lateral, como habíamos hablado. Y aquí tendremos un enlace sigma, porque es un solapamiento frontal de estos orbitales sp2-sp2. ¿Qué nos quedaría? Y queremos escribir la molécula de eteno. Los dos hidrógenos de cada átomo, ¿no? ¿Sí? Pues aquí los dibujamos con un orbital 1s. Y ya tendríamos cuatro enlaces sigma carbono-hidrógeno. En resumen, ¿qué enlaces tenemos aquí en la molécula de eteno? Pues vamos a hacer un repaso. Tenemos un enlace sigma carbono-carbono sp2-sp2. Un enlace pi carbono-carbono 2P, 2P. Cuatro enlaces. Sigma, carbono, hidrógeno, 1S, SP2. ¿Vale? ¿Cómo es la molécula? La molécula es con esta estructura. Y ángulos de enlace de 120 grados. Ángulos de enlace de 120 grados. ¿De acuerdo? Bueno, pues hemos explicado la molécula de eteno. En uno de los ejercicios que tenéis en los archivos del último día, tenéis explicado también la molécula de etino, ¿no? Ahora bien, si os parece, os puedo comentar un poquito la molécula de benceno, que también tiene su importancia, ¿no? Ya que estamos con los dobles enlaces, ¿no? A ver, hemos dicho muy pronto que iba bien. Ahora vemos que... A ver. Bueno, como os decía, vamos a ver ahora sí, aquí lo tenemos. La molécula de benceno, La molécula de benceno es C6H6, la voy a dibujar de manera regular, y con dobles enlaces alternados. C6H6, que sería la molécula de benceno. Ahora la veis, ¿no? Bien. Bien, esto sería la molécula de benceno, C6H6. Es una molécula plana. A ver, un momentito. Lo que quiero que sepáis es que cada átomo de carbono... ¡Ay, perdonad! ¡Qué desastre! A ver... No se ve nada. ¿No veis la molécula de benceno ahora? Se ve la molécula, sí. Ah, pues eso. No veis nada más. Solo la molécula de benceno. Y C6H6. Vale. Pues ahí estamos. No, decía que cada carbono, disculpa que aquí no he querido, está unido a un hidrógeno, Lo voy a poner aquí, Vale, muy bien. Vale, sí. A veces la conexión no va a lo bien que queremos. Bien. Gracias. ¿No? Entonces, cada uno de estos seis carbonos tiene una hibridación SP2, ¿vale? Como hemos visto antes en el eteno, pues lo mismo, Cada carbono está unido a dos enlaces, uno con un hidrógeno en este caso y otro con otro carbono, y ángulos de enlace de 120 grados. Es decir, aquí tenemos ángulos de enlace de 120 grados. Igual que antes. Claro, ¿y cómo aparece el doble enlace? ¿El doble enlace cómo aparece? Pues rápidamente, si me permitís. Voy a dibujar el hexágono plano. ¿Vale? A ver si... y dibujaré los orbitales P perpendiculares, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y cada uno con un electrón. Y son estos, claro, aquí veríamos, aquí hay distintas formas de poderse enlazar, efectivamente. Por ejemplo, yo puedo coger este con este y este con este. Pero no hay nada que nos diga que pueda ser otra combinación. Entonces, tendríamos las distintas formas resonantes. ¿Acordáis de la clase anterior? Que hablábamos de las distintas formas resonantes. Cuanto más formas resonantes pueda tener un compuesto, más estable es. También es interesante saberlo. Lo que se llama la energía de resonancia, ¿eh? Ni que decir tiene que aquí después tendríamos también la unión con los hidrógenos. Pero voy a enseñaros que la molécula de benceno tiene tres dobles enlaces alternados. ¿De acuerdo? Tres dobles enlaces alternados. ¿Vale? Bien, es cierto que en el caso de la molécula de tino, que es este, esto es la molécula de tino, aquí es una molécula lineal con dos enlaces pi, porque, claro, solo forma un enlace sigma carbono-carbono. Después lo que hay es dos enlaces pi perpendiculares entre sí. Se lo tenéis explicado en una actividad y si tenéis alguna duda me lo comentáis, por favor, ¿eh? Bien, vamos a volver, si os parece, a la presentación. Y vamos a introducirnos en la teoría de orbitales moleculares. Importante también para vosotros. Una cosa que os quería comentar es que la siguiente sesión os voy a hacer una recopilación de actividades, de ejercicios que he ido poniendo durante estos años el equipo docente de estos temas, ¿eh? Ya sea en PECs, ya sea en exámenes. Y así revisamos un poco, damos por terminado un poco la revisión de todo esto, de todos estos primeros temas del átomo y que vosotros también practiquéis, que es interesante, ¿eh? Bien, entonces decía que la teoría de orbitales moleculares permite explicar todas las moléculas existentes. Y aquí lo que hay que decir es que se produce la combinación lineal de orbitales atómicos, ¿no? Para dar orbitales moleculares. Unos orbitales moleculares que se llaman enlazantes. Un orbital molecular se llama enlazante porque tiene menos contenido energético que los orbitales atómicos por separado. Y después también genera orbitales moleculares antienlazantes que tienen mayor contenido energético, ¿eh?, que los orbitales atómicos por separado. Pero el balance global energético es nulo. Es decir, unos orbitales atómicos, ¿no? Unos orbitales atómicos que se forman, que se combinan para dar orbitales moleculares, uno enlazante y otro antienlazante, pero que lo que baja de energía uno tiene más energía el otro. De manera que energéticamente no necesitamos realizar ninguna aportación energética y tampoco nos genera una estabilidad si se llenan el enlazante y el antienlazante. Otra cosa será que cuando los electrones pasen a formar parte de estos orbitales moleculares, se ocupen solo orbitales moleculares enlazantes o parcialmente enlazantes y antienlazantes. Eso es lo que veremos, porque esta teoría nos va a permitir justificar el orden de enlace de las moléculas. Vamos a ver cómo ahora podemos hablar de orden de enlace fraccionado, ¿eh? Eso es importante. Hasta ahora ni Lewis, ni la teoría de enlace de valencia, ni la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia podía hablarnos ni la cuestión del orden de enlace, de esa precisión del orden de enlace, ni tampoco si unas sustancias son paramagnéticas o diamagnéticas. Os adelanto que el paramagnetismo o diamagnetismo de las moléculas se detecta bajo la acción de un campo magnético, y diremos que una molécula es paramagnética cuando tiene electrones desapareados. Y una molécula es diamagnética cuando todos sus electrones están apareados. ¿Qué quiere decir apareados? Orbitales completos, llenos. Desapareados, orbitales semillenos, con un electrón. Igual con los átomos. Un átomo puede ser paramagnético, ¿no?, o diamagnético si tiene electrones o no desapareados. ¿no? Entonces, es importante que se generan tantos orbitales moleculares como orbitales atómicos se combinan, ¿no? Y la disminución de energía que se produce en los orbitales moleculares enlazantes es el mismo incremento de energía que se produce en los orbitales moleculares antienlazantes. ¿De acuerdo? Bueno, parece que ya, ¿no? Bueno, ¿cómo se sacaría el orden de enlace? Pues el número de electrones en orbitales moleculares enlazantes menos el número de electrones en orbitales moleculares antienlazantes partido por 2 nos va a dar el orden de enlace. ¿Eh? ¿Que puede ser fraccionado? Efectivamente. ¿Eh? Va a depender de cuántos electrones tengamos en los orbitales moleculares enlazantes y antienlazantes. ¿Eh? Está claro que una molécula será tanto más estable cuanto mayor sea su orden de enlace. Así, la molécula de nitrógeno que tiene un triple enlace, orden de enlace 3, es más estable que una molécula de oxígeno que tiene orden de enlace 2. Y esta a su vez es más estable que la molécula de hidrógeno que tiene orden de enlace 1. Ya sé que esos tres casos ya lo predice la teoría de Lewis. Ya, pues sabemos que lo predice la teoría de Lewis. Pero bueno, es que esto va a ser generalizado para toda molécula. Toda molécula, ya no solo, digamos, homonuclear, formado por átomos idénticos, sino también heteronuclear, formado por átomos diferentes, átomos distintos. ¿Eh? Bueno, a ver. Bien, vamos a ver si tenemos suerte y veamos, un momentito, a ver. Queremos ver la diapositiva 49, ¿eh? Ahí tenemos representada, a ver, todavía no ha salido. Tenemos representada la molécula de nitrógeno y la molécula de NO. ¿Eh? Mirad, vamos a hacer una cosa. Voy a abrir ahora otro documento. Bueno, aquí está, ¿no? Pero permitidme que dejemos este documento ahora aparte y os voy a abrir otro que os habla exclusivamente de orbitales moleculares. Digo porque es importante. Permitidme que... A ver, ¿dónde estás? Si lo vemos aquí, aquí está. Bueno, permitidme que os ponga este otro archivo que nos habla de la teoría de orbitales moleculares, ¿no? Para que nos va a ayudar un poquito más para explicar un poco más con más detalle, ¿eh? Lo que hemos visto hasta ahora, lo que estamos diciendo. Evidentemente, la teoría de orbitales moleculares no nos permite, nos va a permitir dilucidar, digamos, los enlaces, ¿no? Los enlaces que tenemos en las distintas moléculas. Podemos trabajar en cualquier molécula, pero esto se complica mucho, ¿eh? Es más sencillo en las moléculas las moléculas diatómicas y más sencillo si son moléculas homonucleares, homonucleares. ¿De acuerdo? Bueno, ya hemos dicho que es la combinación lineal de orbitales atómicos para dar orbitales moleculares, ¿no? Y lo que hay que tener importante, todo esto es de los enlaces covalentes, sí, efectivamente, todo esto es de los enlaces covalentes. Y lo que yo os quería comentar es que se produce siempre la combinación de todos los orbitales atómicos, ¿no?, que intervienen en el enlace para formar orbitales moleculares, ¿no? ¿Vale? Todo esto nos va a explicar, como decíamos, si la molécula, ¿no?, si las moléculas son paramagnéticas o diamagnéticas, ¿no? Es que al final tenéis una parte que es la parte de hibridación, la parte de orbitales moleculares, ¿no? ¿Vale? Que son, constituyen prácticamente un capítulo, un capítulo. Entonces, es importante que lo tengamos presente, sin lugar a dudas, ¿De acuerdo? Entonces aquí quería representaros, lo tenéis también en el libro, ¿no? Os represento también, digamos, por ejemplo, la molécula de hidrógeno, que es la más sencilla, ¿no? Cómo se formaría el orbital molecular sigma-1s, ¿no? El orbital molecular sigma-1s, aquí lo tenéis, como tiene una densidad electrónica significativa entre los dos átomos, y el sigma-1s asterisco, que se llama orbital molecular también antienlazante. Como los dos electrones del hidrógeno pasarían a formar parte del sigma S, de sigma 1S, ¿no? ¿Eso qué nos implicaría? Que la estructura molecular, la configuración electrónica de la molécula de hidrógeno, de la molécula, sería sigma 1S con un 2. Siendo 2 porque hay 2 electrones. ¿Entendido? Ahora lo vamos a ver con más ejemplos, Vais a ver ahora ejemplos. Entonces, aquí volvemos a hablar del enlazante, menor contenido energético, máxima densidad electrónica entre los núcleos, por eso es más estable, el antienlazante, deficiencia de densidad electrónica entre los núcleos, no favorece el enlace, ¿vale? ¿Vale? Y, evidentemente, cuantos más electrones tengamos en orbitales enlazantes y menos en antienlazantes, más estable será la molécula. ¿Lo pillamos a eso? ¿No? Porque, claro, tener electrones en orbitales antienlazantes que no favorecen la unión, pues no nos va a ir bien. ¿Vale? Al hidrógeno. Si el hidrógeno pierde un electrón, ya no tendrá 2 electrones en un orbital molecular enlazante. Será menos estable. ¿De acuerdo? Claro. Porque, ¿qué será el orden de enlace? A ver. Por ejemplo, el orden de enlace de la molécula de hidrógeno, ¿qué sería? 2 menos 0... Todo ello partido por 2, por lo tanto igual a 1. A ver si lo veis, ¿vale? Si no. Ahora, el orden de enlace de la molécula de H2 con un más, con una carga positiva, es decir, que ha perdido un electrón, ¿no? ¿Qué será? Pues 1 menos 0 partido por 2. Por lo tanto, ojo, me falta el paréntesis, pero lo imagináis, ¿no? 0,5. El orden de enlace será 0,5. El 2 afecta a todo. ¿Por qué? Bueno, es que la molécula de H2+ será menos estable que la de hidrógeno, porque su orden de enlace es menor. La fortaleza de ese enlace es menor. Y de hecho será paramagnética, porque tendrá un electrón suelto. ¿No? Interesante que lo tengamos presente. Se pueden formar orbitales moleculares sigma o pi. Los sigma ya hemos dicho antes previamente que vendrían de solapamiento frontal, mientras que los pi por lateral. ¿Qué dan los sigma? S con S, S con P, ¿no? ¿Vale? Y S po, y P con P frontal. Pero cuando tengamos solapamiento lateral, que son los PX, los PI y los PZ, ¿no? Que son perpendiculares a la dirección de enlace, nos darán enlaces pi. Aquí lo tenéis. Solapamiento frontal, aquí toma la dirección de enlace PZ y por lo tanto el PZ da un enlace sigma. Fijaos que el sigma es de una densidad electrónica significativa entre los átomos, mientras que el antienlazante no tiene. No hace falta que os aprendáis estos dibujos de memoria, lo que tenéis aquí no es necesario, pero simplemente que entendáis un poco, creo que entendáis un poco el por qué unos tienen menos energía, se llaman enlazantes y otros se llaman antienlazantes. ¿Correcto? El solapamiento lateral, el pi, tampoco es necesario que os aprendáis estos dibujos de memoria, ni mucho menos, porque no están en vuestro manual, pero sí que os sirve para atender, cuál es, porque unos tienen más energía y otros tienen menos energía. Entonces es importante que lo tengáis. Cuanto mayor sea la densidad electrónica, pues la estabilidad será mayor, el contenido energético menor. Lo que sí debéis saber, a ver, ahora os lo voy a decir. Bueno, esta es una serie, digamos, de normas, ¿no? Porque para que una molécula sea estable, el número de electrones en orbitales moleculares enlazantes ha de ser mayor que antienlazantes, que en cada orbital molecular solo puede haber dos electrones, principio de exclusión de Pauli. Cuando se sitúan electrones en orbitales moleculares, lo hacen atendiendo al principio de máxima multiplicidad de Hund, acordado de las configuraciones electrónicas de los átomos, pues igual con las moléculas. Si van a ocupar orbitales degenerados del mismo contenido energético, lo harán uno a uno, ¿vale? Es decir, todas estas cuestiones de formación de orbitales moleculares siempre tiene lugar, siempre tiene lugar a partir de orbitales atómicos de energía similar. Fijaos aquí este diagrama, esto sí que ya es más importante. Es importante que sepáis dibujar esta configuración electrónica y estos diagramas. ¿Veis? Esto sí que os entra, en el sentido que os lo podrían pedir, ¿vale? Fijaos en el caso del hidrógeno, tenemos 1S y 1S, la molécula sería sigma 1S2. Y el orden de enlace es 1, lo hemos dicho antes, 2 menos 0 partido por 2. En el caso del helio, fijaos cómo justificamos que un gas noble no forma moléculas. Porque tiene 4 electrones, es sigma 1S2, sigma 1S asterisco 2. Orden de enlace 0. Porque 2 menos 2 partido por 2, 0. ¿Qué pasa con H2 más? Tiene un electrón menos. El orden de enlace es un medio. Pero daos cuenta como el helio, la molécula esta de helio, con un electrón menos, cargado positivamente, ya sí que puede existir. Tiene un orden de enlace un medio, igual que la otra. ¿Vale? Aunque la configuración electrónica es diferente. Fijaos, aquí tenemos sigma 1S1, y aquí sería sigma 1S2, sigma 1S asterisco 1. 1 menos 0 partido por 2, y otro sería 2 menos 1 partido por 2. Al final el resultado es el mismo. El resultado es el mismo. Interesante, ¿no? Bueno, aquí está explicado esto, cómo se saca el orden de enlace, la estabilidad relativa, ¿no? En el caso del H2+, como tiene el mismo orden de enlace, pero como tiene menos electrones, hay menos repulsión y sería un poquito más estable. Pero bueno, ya son cosas más singulares. Seguimos. Y este diagrama que tenéis aquí, no es exactamente como el que tenéis en el libro. Entonces lo voy a pasar porque en realidad hay unas excepciones donde a veces se utiliza este y a veces el siguiente donde, bueno, esto es el caso del litio y el berilio, que todavía no influye con esos pi, permitidme. Esto sería la configuración electrónica del litio y del berilio, por favor, eso sí, consideradlo, tenedlo en cuenta, ¿eh? Fijaos como el litio tendría un orden de enlace 1, ¿no? Y sería una molécula, hipotéticamente, como tal, diamagnética, ¿no? Y en el caso del berilio, la molécula de berilio sería orden de enlace 0, porque sería colocar 4 y 4 electrones, ¿eh? Y entonces esa molécula no existe como tal, ¿eh? No puede existir. Bien, lo que sí os quiero decir, así como lo marca en vuestro libro, si bien es cierto lo que aparece aquí en este diagrama, en vuestro libro lo asume que para todas las moléculas, para todos los átomos del segundo periodo, la distribución de los orbitales de mayor a menor contenido energético es el que tenéis aquí. Fijaos que la única diferencia, lo voy a poner en rojo para que lo veáis, ¿eh? Bueno, en rojo, en morado, es esta de aquí. ¿Veis el pi 2P y el sigma 2P? Y aquí el sigma 2P y el pi 2P. Bueno, asumimos nosotros lo que tenéis en el manual, que es esto, y que será válido para todas las moléculas que vosotros trabajéis y dibujéis la configuración electrónica. No es problema que lo pongáis de esta manera, y no va a cambiar la configuración electrónica en el caso del flúor y oxígeno, como dice aquí, que el orden está cambiado, y es correcto que está cambiado, no es, es así, ¿eh? Porque estas moléculas tienen estos orbitales de aquí abajo llenos, entonces me va a dar igual el orden. Al final no me va a cambiar la configuración electrónica de la molécula. Así que no os preocupéis. Os lo he puesto en un recuadro y cuando os tengáis que hacer, os pidan la configuración electrónica de cualquier molécula, utilizáis este recuadro que tenéis aquí, que coincide con vuestro libro, ¿eh? Es lo importante, ¿eh? A vuestro nivel lo asimilamos, todos igual, para todas las moléculas igual, ¿vale? Lo digo por si alguien en algún momento consulta otro manual y dirá, anda, esto me lo han cambiado de orden. No, bueno, si hay unas excepciones, pero que están aquí anotadas para oxígeno o flúor, pero que para vosotros podéis asumirlo para todos igual, la misma distribución energética. La misma distribución energética. A ver si ya nos cambia y vemos algún ejemplo más, ¿no? Quería que vierais algún ejemplo de configuración electrónica adicional. Aquí tenéis, ¿veis? Aquí tenéis esta distribución, ¿no? Como os decía, no tiene que ser ningún problema que ocupéis antes en estos orbitales, ¿eh? Los orbitales pi, ¿eh? Estos orbitales pi, ¿eh? Irían aquí abajo, ¿vale? Se rellenarían antes, pero al final el resultado es el mismo. No sé si os dais cuenta o no. Ay, perdonadme. Estos no son los que van aquí abajo. Ay, ay, ay. A ver, momento. Eran el sigma 2P con el pi 2P. Estos son los que cambian el orden. ¿Veis? Que es lo que está aquí, cambiado. ¿Sí? ¿Sí? Nos quedamos, pues, como hemos dicho, con este orden de orbitales, ¿eh? ¿Vale? Porque al final, al estar llenos, nos va a dar igual, ¿eh? No va a cambiar el orden de enlace en ningún caso, ¿de acuerdo? Entonces, que sepáis cómo se completan cómo se hace la configuración electrónica de las moléculas. Veremos después, el próximo día, algunos ejemplos que nos van a pedir, ¿vale? Serán paramagnéticas, el oxígeno, la molécula 2 es paramagnética, ¿por qué? Pues porque tenía electrones desapareados. ¿Qué pasa cuando tenemos moléculas heteronucleares? Pues que tienen distinto contenido energético, es un poquito más complicado, ¿eh? Es un poquito más complicado, y si hay que decir que siempre el orbital molecular enlazante está más cerca del átomo más electronegativo. Porque fijaos aquí la molécula de cloro de hidrógeno, ¿la veis? ¿Veis cómo la nube electrónica es más grande, más cerca del cloro? ¿Por qué? Porque es más electronegativo, es atraído el par de electrones con más fuerza por parte del elemento más electronegativo. Entonces, al representar esta molécula, solemos dibujarlo con el elemento más electronegativo, con el orbital molecular más cercano. ¿Vale? Lo vamos a ver así, ¿no? Si os parece. ¿De acuerdo? ¿No? Vamos a cambiar otra vez. Y vamos a volver al otro documento. Aquí habíamos llegado. Fijaos que el orden no es el que es el correcto, pero vosotros este más abajo tiene que estar por debajo, ¿eh? Pero al final vemos que la molécula de NO me va a dar igual como cambiemos el orden de estos dos, va a ser paramagnética, ¿eh? Porque tiene un electrón desapareado. Mientras que la molécula de nitrógeno es diamagnética, porque todos los electrones están apareados. ¿Eh? Bien. ¿Algunas propiedades de los compuestos covalentes? Bueno, tenemos dos tipos de compuestos covalentes, las sustancias moleculares y los sólidos covalentes. No es lo mismo, ¿eh? Las sustancias moleculares, como puede ser el agua, el oxígeno, el nitrógeno, están formados por moléculas aisladas. Normalmente tienen puntos de fusión y ebullición bajos. Son normalmente gases. Si llegasen a ser sólidos, son blandos. Son solubles en disolventes moleculares en general. Y va a depender que si son polares en disolventes polares y si son apolares en disolventes apolares. En general, muy malos conductores, ¿eh? Y como os decía, las sustancias que son polares son solubles en disolventes polares y tienen mayor punto de fusión y ebullición que las que son apolares. Mientras que los sólidos covalentes, aquí es un número mucho más reducido, estaríamos hablando del grafito, del diamante, de la sílice. Los enlaces se dan a lo largo de todo el cristal porque forman redes cristalinas. Pueden ser redes cristalinas tridimensionales como el diamante o la sílice, tetraédricas, o bien el grafito, que son planos paralelos, hexagonales, son más débiles. En general, son duros, puntos de fusión alto, aunque el grafito no tanto, ¿eh? Pero la arena, que es la sílice, o el diamante sí, ¿no? Insolubles en cualquier tipo de disolvente, normalmente. No hay quien disuelva eso, la arena no se disuelve en nada, y el diamante tampoco. Malos conductores, y el grafito, como una excepción, ¿eh? Es blando y forma capas y es conductor. Forma capas electrónicas y pueden circular electrones en esos planos hexagonales. ¿De acuerdo? Aquí tenéis una estructura del diamante a la izquierda. Y el grafito a la derecha, con dos distancias de enlace, las que forman los hexágonos y enteplanos. Aquí en medio, ahí tienen una gran movilidad los electrones, ¿no? Y ahí le da la característica de ser conductor el grafito, mientras que el diamante, como tiene los carbonos fijos y todos los electrones los utiliza para combinarse con otro átomo de carbono, no tiene electrones libres y por eso es aislante. Bien, a ver si cambiamos la hoja y vamos a hablar ahora de enlaces intermoleculares. Los enlaces intermoleculares, lo que viene a continuación, son enlaces más débiles. Son mucho más débiles que los que hemos estado hablando ahora de enlace iónico y covalente. Acordaos que empezamos con enlace iónico el otro día, ¿no? Entonces, tenemos que hablar del enlace de hidrógeno. Del enlace de las fuerzas intermoleculares, ¿no? De van der Waals, ¿no? ¿Y cuándo tienen lugar estos enlaces de hidrógeno o estas fuerzas de interacción? Pues permitidme que lo vaya a explicar un poquito en la pizarra, ¿no? Que lo tenéis ahí también en la diapositiva. A ver si me sale. en la pizarra. A ver, gente que está. Bueno, está un poquito bloqueado. Voy a hablaros mientras va cambiando del enlace de hidrógeno. Bueno, el enlace de hidrógeno es importante que sepáis que tiene lugar cuando tenemos un átomo, un no metal, muy pequeño y muy electronegativo. ¿Y cuáles son los tres átomos, no, que pueden formar enlace de hidrógeno? Y solo hay tres. Cuidado. El flúor, el nitrógeno y el oxígeno. Son los tres átomos muy pequeños y muy electronegativos que pueden dar lugar a la formación de enlace de hidrógeno. ¿De acuerdo? Eso es importante que lo tengáis presente, ¿eh? El enlace de hidrógeno se daría solo con estos tres. ¿Y qué necesitamos? Que alguno de esos átomos esté unido a un átomo de hidrógeno. Entonces, la presencia de este enlace polar, porque esto es un enlace muy polar, ¿eh? Ay. O sea, ahora. La presencia de este enlace polar, la presencia de este enlace polar, ¿no? Justifica puntos de ebullición y de fusión muy altos que generan la serie de estos compuestos con otros no metales, como puede ser el hidrógeno o halógenos, es decir, el agua, H2O. El H2O, si comparamos con los hidruros del mismo grupo, como es el H2S o el H2SE, ¿no? Es decir, sulfuro de hidrógeno y selenuro de hidrógeno, ¿no? Sabemos que el punto de ebullición y el punto de fusión del agua es significativamente superior que en el caso de estos dos hidruros. Pero eso contradice un poco la teoría, porque la teoría dice que cuando aumenta la masa molecular de un compuesto, ¿vale? Aumenta su punto de fusión y su punto de ebullición, porque aumenta las fuerzas intermoleculares, ¿vale? Entonces, la justificación para que tengamos esos puntos de fusión y ebullición más alto de lo previsto, en el caso de estos hidruros, ¿no? Del agua, del amoníaco, por ejemplo, del flúor de hidrógeno, con respecto a los otros hidruros del mismo grupo, es debido a este puente de hidrógeno, que quede claro. Esto es importante. Ahora bien, no son las únicas fuerzas que puede haber intermoleculares. Están las fuerzas de Van der Waals. Esas fuerzas de Van der Waals, que son esas fuerzas débiles que hay entre distintas moléculas, porque en general son siempre fuerzas, enlaces débiles entre distintas moléculas, y de hecho no se pueden llamar propiamente dicho enlaces, porque tienen una energía muy inferior a un enlace covalente, a un enlace iónico, a un enlace metálico. ¿De acuerdo? Entonces, esas fuerzas intermoleculares, ¿cuáles son las siguientes más importantes? Las que tienen lugar entre dipolo y dipolo. Claro, ¿y qué es un dipolo? ¿Alguien me puede decir? Un dipolo es una molécula que está formada por dos átomos de distinta electronegatividad. ¿Vale? ¿Y qué sería esto? ¿Qué sería? Pues una molécula formada por átomos de distinta electronegatividad. Pues, por ejemplo, el HCl, el cloruro de hidrógeno, ¿no? Ahí tenemos dipolos permanentes. Entonces, cuanto mayor sea la polaridad del enlace, ¿sí? Mayor serán las fuerzas intermoleculares. ¿De acuerdo? No estoy teniendo suerte y está como bloqueado el sistema. en estos momentos, al final de la clase, ¿eh? Bueno, lo que quería deciros es que también existen otras fuerzas intermoleculares, lo tenéis en la presentación, lo podéis consultar también en el libro, que son las fuerzas de dispersión o fuerzas de London, que tienen lugar entre moléculas apolares, ya sean diatómicas o monoatómicas, como son los gases nobles. Las fuerzas de London o fuerzas de dispersión son fuerzas que siempre aparecen porque se generan dipolos instantáneos en las moléculas, ¿no? Por ejemplo, los hidrocarburos, ¿eh? Justifican la variación de los puntos de fusión y ebullición de los hidrocarburos, que a medida que aumenta la masa molecular, aumenta el punto de fusión y ebullición. Pues igual pasa con los halógenos, las moléculas de los halógenos. Tenemos la molécula de flúor, de cloro, de bromo y de yodo, ¿sí? F2, CL2, BR2 e I2. ¿Qué ocurre? Que la de flúor es un gas, el cloro es un gas, ¿vale? El bromo ya es un líquido y el yodo es un sólido. ¿Por qué? Porque a mayor masa molecular, mayor tamaño de los orbitales, mayores fuerzas de dispersión o fuerzas de London. ¿De acuerdo? Tenerlo presente a esto. Entonces, también justifica por qué el etano tiene mayor punto de ebullición que el metano, ¿no? Y el propano mayor que el etano, y así sucesivamente, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Vaya, ahora sí. Ahora me ha cambiado, ahora que le he dicho... ¿Pizarra 50? No sé. Bueno, vamos a dejarlo, si os parece, ¿no? Yo creo que ya el próximo día os pasaré también un archivo con actividades de configuraciones electrónicas de orbitales moleculares y de hibridación. Vamos a ver el próximo día ya actividades prácticas de todo lo que hemos visto estas 3 jornadas. ¿De acuerdo? Venga, pues muchas gracias y a vuestra disposición, si tenéis dudas, plantearlas o aquí o en el foro o me enviáis un correo, ¿eh?